Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que hemos de fundamentar nuestra vida en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, y tener perfectamente claras algunas ideas madres que nos han sido reveladas. Algunas de ellas incluso es bueno que las memoricemos. Y seguramente es de algunas de ellas bastante fácil porque son frases muy redondas, como muchas veces también escuchadas y meditadas. Una de ellas es aquella que San Pablo recoge en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, versículo 5, que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y qué bonito es que pues hagamos de esas frases, como decíamos, el fundamento de nuestra vida, el alimento, y que nos apoyemos en ellas, porque esta es la verdad más verdadera, es la Palabra de Dios. Y meditarlas, porque pues son maravillosas. El amor de Dios, aquello que es la esencia de Dios, aquello que es lo que hace feliz a las personas, el recibir el amor y el amar, el poder amar y el ser amado, eso ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido volcado en lo más profundo de nuestro yo, no solo en la inteligencia o en la voluntad, sino en el centro de nuestra persona. ¿Qué hay? Pues efectivamente hay ese regalo maravilloso, porque es un don, porque nos ha sido dado, porque no depende de nosotros, sino que es una realidad pasiva, lo que nos consiguió Jesús muriendo en la cruz. El amor de Dios ha sido derramado, es una unción, y por eso, pues, cuando fuimos bautizados nos ungieron, cuando recibimos la confirmación nos ungieron, si te voy a ungir. Y es bonito ver cómo en el Antiguo Testamento, pues la manera de manifestar una santificación era precisamente con una unción, como relata el libro de Samuel, cuando tuvo que ungir al elegido entre los hijos de Jesé, y no era el mayor, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino hasta el séptimo. Y cuando llegó David, el profeta tomó el cuerno lleno de aceite y lo derramó sobre la cabeza del muchacho, y David quedó como resplandeciente, como con luz. La unción da luz al alma, está llena de luz el alma ungida, y es lo que pasa también en nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. Nos llenamos de luz de sus dones. Por eso podemos, en esta preparación a la Pentecostés, repetir muchas veces pues esa palabra tan sencilla: ven, ven Espíritu Santo, ven, te necesito. Porque eres el que es enviado, lo obtuvo Jesús del Padre con su pasión. Dicen que una de las maneras de interpretar esa palabra que relata la muerte de Jesús, que es: inclinando la cabeza entregó su espíritu. entregó el Espíritu, entregó el Espíritu Santo, nos entregó al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo de la pasión de Cristo y le pedimos muchas veces que siga viniendo y que llene los corazones de tus fieles, enciéndelos con el fuego de tu amor. Reple tuorum corda fidelium, llénalos y tui amoris ineis ine machende, el fuego. Que venga el fuego del Espíritu Santo y queme las impurezas como hace el fuego y después que nos encienda de amor, porque nosotros no somos capaces y podemos decir, y todas las cosas buenas que yo pueda hacer son obra del Espíritu Santo. Lo necesito de manera absoluta. Cuántas cosas maravillosas sucederían si fuéramos más movidos por el Espíritu Santo. Cómo cambiaría nuestra vida, cómo cambiaría esta casa, cómo cambiaría este país. Todo se haría bueno, se haría divino. ¿Y cuántos ejemplos hay en la historia de la Iglesia de acciones del Espíritu Santo? Empezando por esa de Pentecostés, que los apóstoles llenos de miedo estaban encerrados y no se atrevían, y llega el Espíritu Santo y salen y hablan y son entendidos en todas las lenguas y entonces se bautizan 3,000 y ellos ya están llenos del Espíritu Santo y pueden salir a todas partes y cambian el mundo, se renueva la faz de la tierra. Decía el otro día una persona que relataban cómo en un viaje en avión un eclesiástico había coincidido con la Beata Teresa de Calcuta en el mismo vuelo y de repente una de las azafatas fue y se sentó junto a la Madre Teresa y estuvo hablando con ella. Y se veía que salió contentísima. Y luego vino otra azafata y estuvo hablando con ella. Y luego otra azafata. Y luego el copiloto. Y luego el piloto. Y total decía que al final del vuelo, como que aquel avión tenía un ambiente de como de paz, de santidad. Y decía, ¿por qué? Pues porque esa mujer estaba llena del Espíritu Santo. Y salía todo lo bueno. Y hacía maravillas. Porque pues tenía lo bueno, tenía lo de Dios, tenía lo divino. Y nosotros podemos decir, a lo mejor en mi vida, pues a veces no sale todo lo bueno. Y yo quisiera que saliera lo bueno. Y mi santidad no es tanto que yo tenga muchas cualidades, o que tenga pocas, o que no tenga ninguna, sino que actúe el Espíritu Santo. Como se ve también, por ejemplo, en la vida del santo cura de Ars, en el siglo XIX, en Francia, había algunos sacerdotes muy inteligentes, muy brillantes, grandes oradores como Lacordaire, un hombre enormemente dotado con cualidades humanas. Y el cura de Ars era un sacerdote que a muy duras penas pudo terminar la estudiar latín y no le entraba el latín y no querían ordenarlo. Y gracias a un sacerdote que se dio cuenta del valor de esa alma, pues que lo estuvo instruyendo 3 años, después de que terminó los estudios y después de los 3 años por fin pudo aprobar más o menos y le dieron así que casi por lástima el pase y después ese hombre lleno del Espíritu Santo pues transformó su parroquia y transformó miles de almas, iban de toda Francia, se le nombra el patrono de todos los sacerdotes y podemos decir ¿y por qué si tenía tan pocas condiciones? Y había otros con muchas más condiciones, pues porque estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Pues vamos a a decirle muchas veces, ven, ven Espíritu Santo, necesito que vengas. Yo no voy a hacer sino tonterías si no actúas más en mí. Sígueme moviendo. Pues vamos a rezar, a hacer nuestra oración un poquito con la secuencia que aparece en la solemnidad de Pentecostés, de estas oraciones litúrgicas que nos pueden alimentar. Puede ser esta secuencia, puede ser también el himno Veni Creator Spiritus que cantamos y que también es pues, una gran riqueza y podría llevarme a la oración, estas oraciones, y decir, bueno, pues una vez y otra, confía, no estás solo, una persona divina te habita, el Señor te la ha mandado, es su espíritu, es multiforme, puede hacer lo que necesites en cualquier sentido, porque es la plenitud de los dones, y confía en que vas a poder llegar a la santidad, no por tus cualidades, sino porque tienes un huésped, que te mueve desde dentro, que no es como un maestro exterior, no es como pues, el escuchar unas voces o leer unas cosas importantes, sino desde dentro, como solidarizado, el santificador está contigo. Ven Espíritu Santo, dice la secuencia. Dices, ven, siempre le decimos lo mismo, ven. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Porque siempre el Espíritu Santo desciende, como descendió en forma de lenguas de fuego, porque no es de la tierra. No se puede decir, bueno, voy a ir a comprar en algún lado, que vendan al Espíritu Santo, gracias del Espíritu Santo. No, es que tiene que venir del cielo, viene del cielo, es enviado por Dios. Tú ábrete para recibirlo, deséalo. El primer requisito es que tengamos ganas, que digamos, sí te necesito. ¿Yo qué puedo hacer? Ven, Espíritu Santo. Ven como llegaste en María, que también dice, descenderá sobre ti. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, vendrá desde el cielo, envía desde el cielo. Y luego, pues, precisamente por esa gran necesidad que tenemos, le decimos, ven, Padre de los pobres. Y yo soy muy pobre, tan pobre que no tengo nada. Padre de los pobres, todos somos muy pobres. Nada tenemos en el orden sobrenatural. Todo depende de que Él venga y nos dé sus dones. Hay gente que pues no tiene nada y dice, pues yo solo dependo de lo que tú me des. Por ejemplo, un niño, un estudiante, dice, yo no tengo dinero para pagar la universidad. Pues sí, pero tienes un mecenas, él te la va a pagar, o tienes un pariente rico que te va a dar tu mensualidad. Tú dedícate a estudiar y alguien te va a estar dando. Y por eso decimos que es el Padre de los pobres, el dador de los dones, los siete dones que Él puede llenarnos con la plenitud de los dones. Ven, lumbre de los corazones. Y entonces ya empezamos a decir, mira, tú puedes darme fuego. Soy una persona que ahorita no está encendida en amor a Jesús, tienes que venir a darme más. Por ejemplo, no soy una persona piadosa. Yo necesito ser piadoso y tú me puedes dar la piedad. Me puedes dar la piedad eucarística, la piedad mariana, me puedes dar la capacidad de hacer oración. Porque eres el dador de todos los dones, la lumbre de los corazones. No tengo bastantes aspectos de tibieza. Estoy muy flojo en la mortificación. Me falta mucho celo apostólico. No estoy encendido. No tengo muchas dificultades en la caridad. me cuesta mucho vivir la caridad, o a lo mejor pues estoy lleno de mí mismo y entonces tendré que decir, ven y quema fuego, quema mi amor desordenado, o tengo un apegamiento, o tengo una adicción y necesito por lo tanto tu lumbre, eres el fuego. Por eso cuando uno va a una celebración del Espíritu Santo, por ejemplo, unas confirmaciones, pues se da uno cuenta de que todo es rojo. O también el próximo solemnidad de Pentecostés, ay, pues los ornamentos son rojos. El color del fuego, el color de la sangre, el color del amor, el color de aquello que enciende, la lumbre. Por eso San José María escribía en sus papelitos, Ure Iñe Santi Spiritus, quémame con el fuego del Espíritu. No permitas en mi vida, pues, ni frío ni tibieza. Y le seguimos diciendo cosas, le decimos, Consolador óptimo, qué bonita tarea, es el Paráclito. Yo enviaré a otro que estará con ustedes, al Consolador, al Abogado. Y es muy bueno, pues, que le pidamos también, dame los consuelos divinos. Yo no quiero tener consuelos humanos. Los consuelos de tu amor, los consuelos de tu compañía. Si no tengo consuelos, pues a lo mejor voy a buscar otros. Y es el Consolador, es un hombre. Y cuando Dios nos dé consuelos, pues hay que decir gracias, no sé, no me lo merezco, pero tampoco los voy a despreciar porque me los estás dando tú. No voy a decir, quítame los consuelos, ¿no? Pues Él me va a dar el consuelo del Espíritu Santo. Y es el óptimo Consolador, dice, no hay otro. Cualquier otra consolación, pues, es muy efímera. El verdadero consuelo y, por lo tanto, la verdadera felicidad me va a dar la dicha más honda, el Espíritu Santo. No que yo me divierta, sino que sea profundamente feliz. Dulce huésped del alma. Pues mi alma está habitada por un dulce huésped. A veces tengo otros huéspedes que debería yo correrlos de mi alma. Y es muy bueno que lo haga, porque si me han metido furtivamente malos huéspedes, yo quisiera que solo estuviera este huésped que me trae todas las cosas buenas. Dulce refrigerio. Por eso se compara también al Espíritu Santo con el rocío. Y viene y refresca, como sucede en las mañanas, que está más fresco, como llegó el Espíritu Santo. Descanso en el trabajo, en el ardor, tranquilidad. Consuelo en el llanto. A lo mejor ha actuado seguramente muchísimas veces y no nos hemos dado cuenta. Hemos resultado fortalecidos, animados. Nos ha dado, pues, la fuerza, el consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Como sabemos, hace unos años los obispos mexicanos dispusieron consagrar a México al Espíritu Santo. Sería bueno, yo creo, que se volviera a hacer esa consagración y que se hiciera muchas veces. Pero la podemos hacer y la haremos este próximo domingo. Vamos a consagrarnos, que todo sea algo que pertenezca al Espíritu Santo. Y eso vendrá a hacer que, pues, que en nuestra vida y en nuestro alrededor no haya como la ausencia de Dios. Ese mal tan grave que es el laicismo, donde se quita a Dios y yo tendré también este riesgo de decir, aquí no estás poniendo a Dios, ¿verdad? Aquí estás en el laicismo, por ejemplo, pues, no sé, en un problema en el que no lo ves desde Dios, o en algo que claramente no está actuando Dios, porque está actuando, por ejemplo, tu soberbia o tu mal carácter. Y ahí está actuando Dios en ese lugar donde estás moviéndote por el amor, por la humildad. Entonces ven Espíritu Santo, actúa más. Quiero ser una persona espiritual, no laicista, materialista. No moverme solo pues por mis luces personales, sino ser movido desde lo alto por ti. Y este es el gran don que me consiguió Jesús muriendo en la cruz. Y por lo tanto seré una persona piadosa que te descubrirá en todo. Una persona religiosa que estará siempre en conversación con Dios. Gracias a tu acción. Porque sin tu ayuda nada hay en el hombre. Nada que sea puro. Y por eso, vamos a decir, que venga una nueva Pentecostés, que haya una efusión del Espíritu Santo, empezando por mi alma, siguiendo por todas las de esta casa, y después, pues, por toda la humanidad, la Iglesia, una nueva efusión del Espíritu Santo. Y ya le empezamos a pedir cosas concretas, lava lo que está manchado, tanto manchado tengo. Riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Ahora tienes que tener un corazón duro, pues doblega mi corazón duro. Dirige lo que está extraviado, cuántas cosas se me extravían, por ejemplo, mis pensamientos. O mis afectos se me pierden, no están donde deben. A lo mejor hoy mismo, desde que me levanté, se me han extraviado mis pensamientos. Vamos a pedirle que no se nos extravíen ahorita en misa, que estén dirigidos hacia el Calvario, la unión con Jesús que se hace presente en forma de víctima. Dirige mis pensamientos, dirige mis afectos, dirige mis recuerdos, dirige mi imaginación. No quiero perderme y me pierdo si soy yo el que llevo el timón de mi vida, pero quiero que seas tú el que me muevas. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones, dales el mérito de la virtud, dales el puerto de salvación, dales el eterno gozo. Que confiemos, dice, va a venir si confiamos la plenitud de tus dones. Y entonces se producirán los frutos. ¿Cómo sé que actúa el Espíritu Santo si no lo siento? Pues por sus frutos. Así como ahorita decimos, mira, ahorita por aquí están pasando muchas ondas electromagnéticas, pero no las captamos. ¿Cómo sé que están pasando? Ah, porque puede dar el fruto, por ejemplo, de que si ponemos un aparato, un radio, ese radio capte, ese sí las capta, y entonces oigo música, por ejemplo. O están pasando las ondas de internet y yo con una computadora, pues voy a captar esas ondas y voy a poder recibir un correo. Sí, pero si no tuviera yo esos aparatos, no lo podría hacer. Solamente conozco que están por los frutos, por los efectos. Así podría decir, tampoco al Espíritu Santo lo siento. Pero ¿cómo sé que ha actuado el Espíritu Santo? Pues porque he producido buenos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Pues la caridad es el primero de todos los frutos. El gozo. Si yo tengo alegría, es que sí, está actuando el Espíritu Santo, el gozo profundo, la paz, no tengo remordimientos de conciencia, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Si soy una persona que se deja llevar por los arrebatos de cólera, pues claramente ahí no está actuando el Espíritu Santo, es un fruto de la carne. Las disensiones, las rivalidades, las envidias, esos son los frutos malos. Los frutos buenos son los del Espíritu Santo, la castidad, la fe, la continencia. Pues esa es la manera en que puedo decir si actúa en esta persona el Espíritu Santo. Aquí está. Y por eso decimos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El primer fruto del amor. Yo amo a Jesús, amo a mi prójimo, amo a María. Ah, pues puedes tener esa garantía. Porque lo que se te ha dado es el amor sustancial entre el Padre y el Hijo. El amor hecho persona, que es el Espíritu Santo. Se ha derramado en tu corazón, se ha ungido, estás con el resplandor de lo divino. Y por eso sí, muy bueno que María, que siempre pues está tan presente, pero más ahora, porque estamos en mayo, y que estamos esperando, aguardando al Espíritu Santo con María, en el cenáculo, cumpliendo aquello que les dijo Jesús a sus apóstoles: permanezcan en Jerusalén, no se vayan, 10 días desde la ascensión hasta la Pentecostés, hasta que se cumpla la plenitud, 50, 7 veces 7, y entonces recibirán al Espíritu Santo. El Señor tenía mucha ilusión, decía, les conviene que me vaya, les voy a enviar a aquel que permanecerá con ustedes para siempre, que estará en sus corazones, aquel que es el que les recordará todas las cosas que les he dicho, el Dominum et Vivificante, el Señor, el Dios, que es el Dios de la vida. Vamos a seguir aguardando con ilusión, diciendo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, enciéndelos en tu amor. Tú que eres el amor, que lo enciendas en nuestro corazón, porque tenemos esta seguridad, esta garantía, esta alegría, que ya ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.